From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
President Obama has begun a campaign to defend the Iran nuclear deal.
El presidente Barack Obama comenzó una campaña para defender el acuerdo nuclear con Irán antes de la votación en el Congreso. El miércoles, Obama declaró a la prensa que el acuerdo era la única alternativa a una carrera armamentista nuclear y a más guerras en Medio Oriente.
With this deal, we have the possibility of peacefully resolving.
Mediante este acuerdo tenemos la posibilidad de resolver en forma pacífica una gran amenaza a la seguridad regional e internacional. Sin acuerdo, nos arriesgamos a que haya más guerras en Medio Oriente y otros países de la región se sentirán obligados a promover sus propios programas de armas nucleares, y así se desataría una carrera de armas nucleares en la región más volátil del mundo.
En virtud del acuerdo alcanzado el martes, Irán deberá disminuir la acumulación de uranio enriquecido en un 98% y reducir el número de centrifugadoras en 2/3. A cambio, se levantarán gran parte de las sanciones internacionales que han dañado a su economía, dado que causaron inseguridad alimentaria y escasez de medicamentos. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, prometió oponerse al acuerdo.
Billions of dollars in sanctions relief while paving the way.
Se levantarán sanciones por miles de millones de dólares mientras se allana el camino para un Irán con poder nuclear. Esto no tiene que ver con ser demócrata o republicano. No se trata en absoluto de un asunto partidario, sino de si el acuerdo es bueno o malo, y haremos todo lo posible para conocer los detalles. Y si en realidad se trata de un mal acuerdo, como considero que es en este momento, haremos todo para impedirlo.
El Congreso tiene 60 días para analizar el acuerdo. El presidente Obama prometió que vetaría cualquier intento de impedir el acuerdo mediante legislación. Para levantar el veto, el Congreso necesitaría una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, lo que significa que Obama necesita tan solo 34 votos para asegurar el acuerdo. En Irán, los habitantes salieron a la calle para celebrar el acuerdo, que muchos esperan que contribuya a la normalización de los vínculos del país con Occidente. Mientras tanto, Israel sigue expresando su oposición al acuerdo al afirmar que si Irán se fortalece, amenazará la estabilidad de la región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyas advertencias anteriores sobre la supuesta capacidad nuclear de Irán fueron desmentidas por los hallazgos de su propia agencia de espionaje, calificó el acuerdo como error histórico. Netanyahu declaró:
Israel no está obligado por este acuerdo con Irán, porque Irán continúa teniendo la intención de destruirnos y nos defenderemos siempre.
The New York Times informa que Israel ha solicitado a Estados Unidos entre 4.200 millones y 4.500 millones de dólares de ayuda militar al año durante la próxima década en negociaciones que comenzaron antes de que se alcanzara el acuerdo nuclear con Irán. Israel recibe actualmente 3.000 millones de dólares al año de ayuda militar de Estados Unidos.
Israel's released Palestinian activist Kader Adnan following a deal which saw him end a 50...
Israel liberó al activista palestino Kader Adnan tras un acuerdo por el que puso fin el mes pasado a la huelga de hambre que mantuvo durante 56 días. Adnan permaneció detenido sin cargos durante más de un año en virtud de la política israelí de detención administrativa. Fue uno de los varios palestinos arrestados tras el secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes perpetrado el año pasado. Se trata de la 10ª vez que estuvo detenido sin cargos. Adnan efectuó declaraciones el domingo tras su liberación.
Veo fluir la felicidad entre los palestinos y el dolor palestino, y la esperanza en que todos los prisioneros serán liberados, si Dios quiere. La ocupación cometió un error al arrestarme la primera vez y la segunda vez y todas las otras veces. Hoy la ocupación comete un error al liberarme, porque creen que van a poner fin a la felicidad palestina si me liberan antes, lo cual es inusual. Se trata de un acto cobarde de la ocupación que teme a la felicidad palestina y al amor por los prisioneros palestinos.
La liberación de Adnan tiene lugar al tiempo que la Organización Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, B'Tselem, divulgó una grabación de video en la que aparentemente se puede ver a un soldado israelí de alto rango que dispara y causa la muerte a un adolescente palestino que huye. El ejército israelí comunicó que el coronel Israel Yomer, comandante de brigada, mató a Mohamed Al-Kusbah, de 17 años de edad, la semana pasada, porque corría peligro su vida y tras haber agotado todas las demás opciones. Sin embargo, una grabación del incidente parece mostrar que el adolescente lanza una piedra al vehículo de Yomer y se echa a correr. Luego, este detiene su vehículo, sale de él y dispara contra el adolescente. Autoridades palestinas afirman que Kusbah recibió 3 disparos por la espalda.
En otras noticias,
newly published National Security Agency documents leaked by Edward Snowden.
Documentos recientemente publicados de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, que fueron filtrados por por Edward Snowden, revelaron que comandantes de la Armada israelí fueron responsables del misterioso asesinato de un importante colaborador del presidente sirio Bashar al-Assad en 2008. Muhammad Suleiman fue asesinado por un francotirador mientras realizaba una cena en su casa en la playa de Tartus, Siria. Los detalles del asesinato figuran en un documento secreto de la NSA titulado Manhunting Timeline, cronograma de persecución humana en español, publicado el miércoles en The Intercepted.
In Yemen, Saudi-led airstrikes have continued.
Continuaron los ataques aéreos dirigidos por Arabia Saudí en Yemen, a pesar de que las Naciones Unidas declararan una tregua para entregar ayuda humanitaria vital. Al menos 35 personas murieron el domingo en enfrentamientos entre rebeldes hutíes y combatientes leales al presidente derrocado Abd Rabu Mansur al-Hadi, cerca de la ciudad portuaria de Adén, en el sur del país. Mientras tanto, al menos 10 civiles murieron en Yemen, entre ellos una familia de 8 personas, en ataques aéreos de Arabia Saudí contra los hutíes. El sábado se realizó el funeral de 53 soldados que murieron cuando ataques dirigidos por Arabia Saudí impactaron por error en una base militar donde había soldados que luchaban en el mismo bando que los saudíes. Estados Unidos apoya la campaña saudí a pesar del gran número de muertes civiles. Mientras tanto, Oxfam advierte que la escasez de combustible causada por el bloqueo saudí de Yemen podría provocar más muertes que los propios ataques. Un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno concluyó que cientos de paquetes de ayuda destinada a Yemen no se entregaron y desde hace años permanecen en un depósito en Virginia. Los paquetes incluyen suministros médicos y pilas, así como equipamiento militar. La revelación tuvo lugar 2 semanas después de que las Naciones Unidas declararan que Yemen atraviesa una crisis humanitaria de máximo nivel, similar a las de Sudán del Sur, Siria e Irak. Se informó que 2 supuestos altos líderes del autodenominado Estado Islámico, el ISIS, murieron en un ataque aéreo en el norte de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que consideraba que el ataque fue perpetrado por fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos. En Afganistán, el líder de Talibán, Mullah Mohammed Omar, ha emitido una declaración de apoyo indirecto a las negociaciones de paz con el gobierno afgano. En una declaración para celebrar el festival Eid al-Fitr, Omar dijo que el Islam no prohíbe la interacción pacífica con los enemigos. Mientras tanto, The New York Times informa que en junio las Fuerzas Armadas de Estados Unidos duplicaron la intensidad de los ataques aéreos contra Afganistán al lanzar una campaña de bombardeos contra militantes del autodenominado Estado Islámico en el este del país. Esto ocurre 6 meses después de que la misión de combate de Estados Unidos en Afganistán culminó oficialmente.
Mientras tanto,
funcionarios de inteligencia sostienen que un ex líder talibán acusado de liderar el ISIS en Afganistán y Pakistán habría muerto en un ataque de Estados Unidos con avión no tripulado. La agencia de inteligencia afgana afirma que Hafiz Saeed murió junto con otras 30 personas que identificó como insurgentes en la provincia de Nangarhar. Mientras tanto, al menos 33 personas murieron en un atentado con coche bomba cerca de una base militar que antiguamente había sido utilizada por la CIA en la provincia de Khost, al este de Afganistán.
En otras noticias,
President Obama's former top military intelligence official,
un ex alto funcionario de inteligencia militar del presidente Barack Obama ha calificado la dependencia del gobierno en los aviones no tripulados como una estrategia fallida que genera más terroristas. En una entrevista con Al Jazeera, el teniente general retirado Michael Flynn dijo: cuando se lanza una bomba de un avión no tripulado, se provoca más daño que bien. Flynn se desempeñó como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono hasta agosto del año pasado. Por su parte, según informes, Estados Unidos realizó otro ataque con avión no tripulado en Somalia el jueves pasado, apuntando milicianos de Al-Shabaab.
Estados Unidos.
4 marines estadounidenses murieron y 3 personas resultaron heridas en tiroteos en 2 establecimientos militares el jueves en Chattanooga, Tennessee. El asesino que murió en el tiroteo fue identificado como Mahmoud Yusuf Abdulaziz, de 24 años de edad, un ciudadano estadounidense de origen kuwaití que asistió a la secundaria de la universidad en Chattanooga. El presidente Barack Obama habló después del incidente. Obama dijo:
Pido a todos los estadounidenses que recen por las familias que están sufriendo. Quisiera que sepan que investigaremos con rapidez y profundidad para determinar con exactitud lo sucedido.
En una conferencia de prensa, el FBI dijo que la agencia no tiene indicios que vinculen directamente al sospechoso con organizaciones terroristas internacionales. En Colorado, James Holmes fue hallado culpable de varias causas de homicidio por el tiroteo en el cine de Aurora en 2012, en el que 12 personas murieron y decenas resultaron heridas. Holmes se había declarado inocente por motivos de demencia, pero el jurado rechazó el argumento. La fiscalía quiere solicitar que se lo condene a pena de muerte. El presidente Obama ha hecho historia al convertirse en el primer presidente en funciones en visitar una cárcel federal mientras continúa su campaña para reformar el sistema de justicia penal. El jueves, Obama visitó el Instituto Correccional Federal El Reno, en Oklahoma. Obama declaró:
Visitar a estas 6 personas, y he dicho esto antes cuando describían su juventud y su niñez, estas son personas jóvenes que cometieron errores que no son muy diferentes de los errores que yo o que muchos de ustedes hemos cometido.
En un discurso pronunciado el martes en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por su sigla en inglés, Obama dijo que el sistema de justicia penal del país está roto.
Estados Unidos alberga el 5% de la población mundial y el 25% de los presos del mundo. Piensen en eso. Nuestra tasa de encarcelamiento es 4 veces mayor que la de China. Tenemos a más personas tras las rejas que los 35 principales países de Europa juntos.
En otras noticias,
filmmaker Laura Poitras, who won an Oscar for her film Citizen Four about Edward Snowden.
La cineasta Laura Poitras, que ganó el Oscar por su película Citizen Four sobre Edward Snowden, demanda al gobierno estadounidense para averiguar los motivos por los que fue detenida, callada e interrogada más de 50 veces en aeropuertos. Los interrogatorios tuvieron lugar durante 6 años a partir de 2006, cuando Poitras concluyó su documental My Country, My Country, en español Mi País, Mi País, que trata sobre el periodo posterior a la invasión a Irak. Poitras afirma que la demanda es en apoyo al sinnúmero de otras personas menos destacadas que también han sido víctimas de años de acosos kafkianos en las fronteras. Más de 50.000 personas firmaron una petición en línea pidiendo al Departamento de Justicia que investigue la misteriosa defunción de una mujer afroestadounidense que murió en una cárcel de Texas. Sandra Bland, de 28 años de edad, fue arrestada el viernes tras ser detenida en el tránsito por no usar la señal de giro al cambiar de carril. 3 días después, el lunes pasado, fue hallada muerta en su celda de la cárcel del condado de Waller, al noroeste de Houston. Los funcionarios de la cárcel afirman que su muerte fue un suicidio, pero su familia lo disputa. Sharon Cooper, hermana de Sandra Bland, expresó: queremos entender lo que pasó porque en este momento no lo sabemos. El jueves surgió un video de su arresto que parece mostrar a la policía tirando al piso a Sandra Bland e inmovilizándola mientras ella pregunta por qué la tratan mal y por qué le golpearon la cabeza contra el suelo. Bland estaba involucrada en el movimiento Las vidas afroestadounidenses importan y había publicado una serie de videos en internet donde hablaba en contra de la brutalidad policial y la injusticia racial. Bland declaró: queremos que la gente realmente entienda que los afroestadounidenses hacemos lo que podemos. No todos, pero algunos de nosotros realmente hacemos todo lo que podemos. No lo podemos evitar. Vemos situaciones donde es claro que las vidas afroestadounidenses no importaban. Para los que se preguntan por qué salió corriendo porque últimamente vemos en las noticias que puedes quedarte ahí parado, rendirte ante la policía y aún así te matan.
Surrender to the cops and still be killed.
La familia de Eric Garner, de cuya muerte a causa de una llave de estrangulamiento aplicada por la policía de Staten Island se cumple un año el próximo viernes, reiteró su llamado a que se imputen cargos penales contra los agentes involucrados. Imágenes de video muestran que la policía tira al suelo a Eric Garner y se lanzan sobre él mientras que Garner dice que no puede respirar por lo menos 11 veces. Un gran jurado se negó a procesar al agente Daniel Pantaleo por la llave de estrangulamiento. El lunes, la ciudad de Nueva York anunció un acuerdo por 5,9 millones de dólares alcanzado con la familia de Garner. Sin embargo, Gwen Carr, la madre de Garner, afirma que el acuerdo no es suficiente. Carr expresó: por este acuerdo que alcanzamos, la gente que pasa por la calle nos dice felicitaciones. No nos feliciten, no es una victoria. La victoria vendrá cuando se haga justicia. Entonces sí querremos festejar la victoria. Por otra parte, una mujer de Staten Island entabló una demanda en la que alega que la policía la agredió y la arrestó ilegalmente en represalia por haber filmado el arresto de Garner. Según el periódico The New York Daily News, Daya Allen afirma que la policía la empujó contra un cerco y le torció los brazos tras decirle: esa es la perra que filmó el video de Eric Garner. Ramsey Horta, que también filmó el arresto de Garner, ha sido arrestado en varias oportunidades y afirma que la policía lo acosa.
In Stonewall, Mississippi, another unarmed African-American man was allegedly...
Según se informó, en Stonewall, Mississippi, otro hombre afroestadounidense desarmado habría sido estrangulado hasta la muerte por un agente de policía blanco en un incidente comparable al de Eric Garner. Los abogados de la familia de Jonathan Sanders, de 39 años de edad, dijeron a Jackson Free Press que Sanders conducía un coche tirado por caballos el miércoles por la noche cuando fue perseguido por el agente Kevin Harrington. Luego de que Sanders fuera derribado por su asustado caballo durante la persecución, Harrington Clinton lo capturó, sujetó una linterna de cabeza alrededor de su cuello y le aplicó una llave de estrangulamiento. Testigos afirman que Sanders le dijo en repetidas oportunidades al agente que no podía respirar, pero Harrington lo mantuvo con la llave de estrangulamiento hasta que llegó asistencia médica unos 30 minutos después. Autoridades de Mississippi investigan la muerte de Sanders. La Asociación para el Progreso de la Gente de Color aprobó poner fin al boicot de 15 años de duración contra Carolina del Sur, luego de que dicho estado retirara del Capitolio la bandera de batalla de la Confederación. En un comunicado, la NAACP sostuvo que la remoción de la bandera no pone fin a la discriminación, pero sí simboliza el fin de la reverencia y la adherencia a los valores que dan sustento a la esclavitud de personas basada en la raza. La remoción de la bandera tiene lugar 3 semanas después de que 9 feligreses afroestadounidenses fueran masacrados en Charleston, Carolina del Sur, por un sospechoso blanco que adoptó la bandera de la Confederación. Texas se niega a entregar certificados de nacimiento a niños nacidos en el estado si sus padres son personas indocumentadas. A pesar de que la 14ª enmienda garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos, funcionarios de Texas se niegan a emitir los certificados de nacimiento de los niños cuyas madres no tienen visa estadounidense, según ha trascendido. The Texas Observer informa que la negativa a hacer entrega del documento comenzó el invierno pasado. Un grupo de madres entabló recientemente una demanda contra dicha práctica. El mundo. Estallaron protestas en Atenas el miércoles por la noche después de que el Parlamento griego aprobara nuevas medidas de austeridad a cambio de un tercer rescate europeo. Si bien el primer ministro griego, Alexis Tsipras, logró una votación favorable en el Parlamento de 229 votos contra 64, 32 miembros de su propio partido, Syriza, votaron en contra del acuerdo, entre ellos el exministro de Economía, Yanis Varoufakis. La viceministra de Economía de Grecia, Nadia Balavani, renunció en protesta a la votación. Previamente, Tsipras afirmó que había sido obligado a aceptar las severas medidas de austeridad, a pesar de que no consideraba que beneficiarían a la economía griega. Alexis Tsipras declaró:
"Reconozco que las medidas que estamos proponiendo son severas y no estoy de acuerdo con ellas. No creo que ayuden a la economía griega y lo digo abiertamente, pero también afirmo que debo aplicarlas. Esa es la diferencia entre nosotros".
En un informe filtrado, el FMI calificó los niveles de deuda del país de extremadamente insostenibles y sostuvo que no será parte del acuerdo a menos que se ofrezca a Grecia el perdón de la deuda o un plazo de 30 años para permitir que la economía se recupere antes de pagar el préstamo. Cientos de personas se congregaron el lunes en Atenas para protestar contra el acuerdo. El maestro Dimitris Mitropoulos declaró:
"El primer ministro Alexis Tsipras y su gobierno traicionaron al pueblo griego. Nos hizo una pregunta, los griegos la respondimos, de modo que lo que ha ocurrido es una traición, prácticamente un golpe de Estado, si no es de hecho un golpe. Y este golpe no fue provocado únicamente por Bruselas, que dijo, no nos importa el referéndum ni su mandato contra la austeridad, sino que el golpe también fue provocado por el gobierno".
Mientras tanto, decenas de miles de migrantes están varados en la isla de Lesbos, en Grecia, mientras continúa la avalancha de personas que huye al sur de Europa desde Siria, Afganistán y otras regiones afectadas por la guerra. En Lesbos, los migrantes están viviendo en campamentos sin saneamiento básico y en dos pequeños centros de detención, que actualmente albergan 10 veces más personas que las que pueden alojar. Los migrantes han criticado las condiciones en las que se encuentra. Ahmed, un migrante sirio, declaró:
"Huimos de la muerte hacia la muerte. Encontramos a la muerte en cada paso de nuestro camino. Escapamos de la muerte en nuestro país para encontrar la muerte en el mar y escapamos de la muerte en el mar para encontrarla aquí en el campamento".
Sin embargo, los funcionarios de la isla han dicho que son incapaces de hacer frente a la situación, en particular dada la crisis económica actual en el país. El alcalde, Spiros Kalinos, declaró:
"Es como si la comunidad internacional, la Unión Europea, la Cruz Roja y la ONU hubieran colocado una bomba en mis manos y el detonador ardiera lentamente y pido ayuda en forma desesperada para apagarlo, pero ellos esperan que la bomba explote antes de acudir a nuestra ayuda".
Miembros de la comunidad puertorriqueña en Nueva York se congregaron el lunes para protestar contra una reunión entre funcionarios puertorriqueños y acreedores sobre posibles medidas de austeridad para abordar la crisis financiera de la isla. La ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional, FMI, Ann Kruger, participó en la reunión. Kruger ha apoyado la reducción del salario mínimo a menos de $7.25 la hora y el recorte de los subsidios a la Universidad de Puerto Rico. Los manifestantes se congregaron frente a la oficina del grupo financiero Citigroup en Manhattan, donde se celebró la reunión. David Galarza dijo:
"My name is David Galarza and I live here in New York City. I'm puertorriqueño Soy David Calarza, vivo en la ciudad de Nueva York y soy puertorriqueño. Mis padres y mi familia viven en Puerto Rico. Estoy aquí junto a otros puertorriqueños en la diáspora de todas partes de la ciudad y el país para expresar solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, para unir nuestras voces y decir claramente no a los planes de austeridad que propone la exfuncionaria del FMI llamada Ann Krueger. Y también estamos aquí para decir no a los planes de austeridad que están promoviendo los propietarios y gerentes de fondos de alto riesgo, así como los banqueros que provocaron situaciones similares en Grecia, España e incluso en este país.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declaró en reiteradas oportunidades que la isla debe renegociar sus niveles de deuda y dijo a The New York Times el mes pasado que la isla estaba en una espiral de muerte. A diferencia de los demás estados de Estados Unidos, Puerto Rico no tiene permitido declararse en quiebra.
In other economic news, Bank of America has announced a profit of $5.32 billion for this.
En otras noticias sobre economía, Bank of America anunció ganancias por $5.320 millones para el trimestre pasado, el doble de las ganancias declaradas por esa institución financiera para el mismo periodo el año pasado. Las ganancias del pasado trimestre ascienden a unos $59 millones por día.
One of Mexico's most notorious drug lords has escaped from a maximum.
En México, uno de los barones de las drogas de peor reputación ha escapado por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad. Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, escapó a través de un boquete rectangular en la zona de Las Duchas hacia un túnel de más de un kilómetro de longitud debajo de la prisión que se encuentra al oeste de la Ciudad de México. El arresto de Guzmán hace 16 meses fue considerado un logro del presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió reprimir a los narcotraficantes. Estados Unidos intentó sin éxito extraditar a Guzmán, en parte por preocupaciones de que podría volver a escapar después de que en 2001 huyó de otra cárcel de México en el carro que llevaba la ropa sucia. Peña Nieto dijo que había ordenado al fiscal general que investigara si los funcionarios de la prisión colaboraron en el escape. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo:
también estamos al tanto de un hecho muy lamentable que ha indignado y que indigna a la sociedad mexicana y que me tiene profundamente consternado ante lo ocurrido precisamente en la fuga de uno de los delincuentes que hasta antes había sido los más buscados en México y en el mundo. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública.
Mientras tanto, el gobierno adjudicó los primeros contratos de petróleo y gas a compañías privadas en más de 80 años tras la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de abrir la industria petrolera a compañías privadas y extranjeras. En la primera licitación celebrada el miércoles, se adjudicaron a la compañía con sede en Houston, Talos Energy, la compañía británica Premier Oil y la empresa mexicana Sierra Oil and Gas contratos para llevar a cabo perforaciones frente a las costas del sureño estado de Veracruz.
En otras noticias sobre energía,
cifras recientemente reveladas muestran que por primera vez en la historia, en el mes de abril, se produjo en Estados Unidos más electricidad a partir de gas natural que a partir de carbón. Por otra parte, la Corte Suprema de Oklahoma determinó por unanimidad que los residentes del estado pueden entablar demandas contra compañías de petróleo y gas por daños o lesiones provocados por terremotos vinculados al fracking. Antes del estallido de la práctica de la fracturación hidráulica, el estado tenía un promedio de 1 o 2 terremotos de magnitud 3.0 por año. Actualmente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el estado tiene un promedio de 2 terremotos de esa magnitud por día.
In London, environmental activists chained themselves together on the runway at Heathrow.
En Londres, ambientalistas se encadenaron juntos en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Heathrow en protesta contra los planes de construir una tercera pista. Los manifestantes cortaron un cerco y se encadenaron en la pista norte, provocando la cancelación de varios vuelos. Los manifestantes pertenecen a un grupo que pretende destacar el lugar que ocupa la industria de las aerolíneas en el cambio climático, llamado Plane Stupid, un juego de palabras que podría traducirse como avión sin simplemente estúpido.
In a new report, Global Witness accuses European timber companies of fueling.
En un informe reciente, la organización Global Witness acusa a compañías madereras europeas de impulsar la guerra en la República Centroafricana al efectuar lucrativos acuerdos con los grupos combatientes rebeldes de ese país. Las agrupaciones rebeldes fueron acusadas de cometer crímenes de guerra durante el conflicto que se desarrolla actualmente y que ha costado la vida a miles de personas desde su inicio en el año 2013 tras un golpe de estado rebelde.
In Nigeria, newly elected President Muhammadu Buhari has.
En Nigeria, el presidente recientemente electo, Muhammadu Buhari, despidió a todos los altos mandos militares y nombró a sus reemplazos tras una serie de ataques del grupo militante Boko Haram. Dos de los funcionarios que fueron despedidos habían sido acusados por Amnistía Internacional de haber liderado crímenes de guerra.
En otras noticias,
Japan's lower house of parliament has approved legislation to allow Japanese.
La Cámara de Representantes de Japón aprobó legislación para permitir que soldados japoneses luchen en el extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La votación tuvo lugar un día después de que 100.000 personas se manifestaran cerca del Parlamento en contra de la medida. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, promovió la modificación de la Constitución de la Paz. Abe declaró:
la situación de seguridad que rodea a Japón se está volviendo cada vez más difícil. Teniendo esto en cuenta, es absolutamente necesario aprobar la legislación que proteja las vidas de los japoneses y también que impida que el país participe en una guerra.
El sábado, el primer ministro serbio se vio obligado a huir de una ceremonia para conmemorar el vigésimo aniversario de la masacre de Srebrenica después de que le lanzaran piedras y botellas de plástico. La presidencia bosnia condenó el ataque del sábado contra el primer ministro Aleksandar Vučić al afirmar que había asistido a la ceremonia con espíritu de reconciliación. El evento conmemoró los 20 años de la masacre de 8.000 hombres y niños musulmanes perpetrada por serbio-bosnios bajo el mando del general Ratko Mladic durante la guerra de Bosnia. La masacre de Srebrenica ha sido reconocida como la peor atrocidad ocurrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania, Oskar Gröning, de 94 años de edad, conocido como el contador de Auschwitz, fue condenado a 4 años de prisión. Gröning se encargó de contabilizar las pertenencias quitadas a los prisioneros en el campo de exterminio nazi. Fue declarado culpable de ser cómplice del asesinato de al menos 300.000 judíos.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.